Están abiertas nuestras comunicaciones con los oyentes. Hay muchos asuntos sobre la mesa, no solamente el Brexit, no solamente Gibraltar. También es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Este año en lo que llevamos ya van muertas 44. En la tertulia de mujeres hablarán sobre este asunto y por qué las matan. ¿Qué podemos hacer si verdaderamente estamos yendo por el camino adecuado? El teléfono que tenéis a vuestra disposición lleva un WhatsApp de sonido, muy sencillo, 666-55-4000. También en Facebook estamos, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Hasta Asia nos hemos ido para encontrar a Margallo, porque don José Manuel anda por un periplo curioso en esa zona. Muy buenos días, señor Margallo.
Buenos días, Cristina.
¿Dónde está usted a estas horas?
En Astana, Kazajistán, en una conferencia sobre seguridad en esta zona, que aunque parezca muy lejana, puede tener una enorme importancia para España. Kazajistán ha jugado un papel muy importante como mediador internacional en el conflicto de Siria. Está jugando un papel muy importante en las relaciones entre Occidente e Irán y ha sido el centro de reuniones de Rusia, Irán y Turquía. Y todo lo que pase en esta zona nos repercute muy, muy directamente en un momento en que parece que los movimientos yihadistas pueden retirarse de los frentes de combate aquí y algunos de ellos volver a casa y otros desplazarse hacia el Sahel, que es una zona que afecta directamente a la seguridad de España.
A España, efectivamente. Don José Manuel García Margallo, háganos un balance de lo que hoy se firma a propósito del tratado del Brexit.
Bueno, era una derrota anunciada de la diplomacia española que no se ha incubado hoy. Lleva algún tiempo, digamos que hoy se consuma. Y esperemos que en los tiempos que vienen podamos enderezar la situación, pero hoy no es un buen día, es de importancia para España. Kazajistán ha jugado un papel muy importante como mediador internacional en el conflicto de Siria, está jugando un papel muy importante en las relaciones entre Occidente e Irán, y ha sido el centro de reuniones de Rusia, Irán y Turquía. Y todo lo que pase en esta zona nos repercute muy, muy directamente en un momento en que parece que los movimientos yihadistas pueden retirarse de los frentes de combate aquí y algunos de ellos volver a casa y otros desplazarse hacia el Sahel, que es una zona que afecta directamente a la seguridad de España.
Señor Margallo, el documento firmado, el Brexit, ¿tiene algún valor en lo relativo
bueno,
a Gibraltar?
Era una derrota anunciada de la diplomacia española que no se ha incubado hoy. Lleva algún tiempo, digamos que hoy se consuma. Y esperemos que en los tiempos que vienen podamos enderezar la situación, pero hoy no es un buen día, es de importancia para España. Kazajistán ha jugado un papel muy importante como mediador internacional en el conflicto de Siria, está jugando un papel muy importante en las relaciones entre Occidente e Irán, y ha sido el centro de reuniones de Rusia, Irán y Turquía. Y todo lo que pase en esta zona nos repercute muy, muy directamente en un momento en que parece que los movimientos yihadistas pueden retirarse de los frentes de combate aquí y algunos de ellos volver a casa y otros desplazarse hacia el Sahel, que es una zona que afecta.
Se está repitiendo el texto de don José Manuel García Margallo y es el sistema, fíjense ustedes, telefónico, que reitera una y otra vez las mismas afirmaciones del exministro Margallo, que nos está hablando desde Asia Central y que evidentemente tiene comunicación con España harto difícil. Me interesaba muchísimo hablar con él porque en su momento, en 2016, dijo que en 4 años se pondría la bandera de España en Gibraltar. Don José Manuel García Margallo, parece que tenemos dificultades prioridades, a ver si se puede centrar,
sí, eso es.
Esto es, en un balance de la situación con Gibraltar en estos momentos.
Muy bien. Vamos a ver, si puedo hacer una secuencia cinematográfica sobre el tema, muy rápido. El punto de partida es que el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento dice que los tratados se aplican a Gibraltar en tanto en cuanto un Estado miembro se hace responsable de sus relaciones exteriores, el Reino Unido. En el momento en que el Reino Unido salga de la Unión Europea, esa condición no se cumple y Gibraltar queda fuera. Entonces, el problema es cómo se encaja Gibraltar en la Unión Europea. Y aquí el segundo pilar, punto de partida, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que Gibraltar no es el Reino Unido. Si no es el Reino Unido, el corolario que yo saqué es que en las negociaciones Unión Europea-Reino Unido se podía hablar de lo divino y de lo humano, pero no de Gibraltar. Y esa negociación hubiese quedado reenviada a una negociación bilateral Reino Unido-España, en que España tenía todas las ventajas. ¿Por qué? Porque si Gibraltar lo que pretende, como pretende, es seguir en el mercado interior, tiene que cumplirse la condición a la que me refería anteriormente, que un Estado miembro asuma sus relaciones exteriores, y ese Estado solo podía ser España. La oferta entonces era una gestión compartida, técnicamente una cosoberanía, en materia de relaciones exteriores, en materia de defensa, se podría haber hecho una gran base con Rota, y en materia de inmigración, porque de la verja desaparecería, acompañada de una oferta de doble nacionalidad, una oferta de una autonomía muy amplia, que ya está prevista en nuestra Constitución, artículo 144, y lo que es más importante, la creación de una zona económica especial que se extendiese también al campo de Gibraltar, en que la renta es 6 veces inferior a la del Peñón, y en que muchos de sus habitantes se ven forzados al paro, al comercio ilícito o aceptar condiciones de trabajo en el Peñón peores que las que tienen los residentes, que se hubiese aprovechado el corredor mediterráneo y que hubiese servido esa zona especial, insisto, ampliada toda el área, para absorber parte del comercio que va por el estrecho y que ahora va a Rotterdam, o para ser plataforma logística de las empresas que quisiesen aprovechar las inversiones que el mundo, y singularmente la Unión Europea, va a hacer en el norte de África para dar un futuro a esas poblaciones y que no se viesen condenadas a una inmigración incontrolada como es el caso ahora. Todo eso era lo que se debía haber hecho. No se hizo. Y, insisto, mi postura era separar el tema de Gibraltar de todo el resto de la negociación. No se hizo, pero el Consejo Europeo, cuando incluye a Gibraltar en las negociaciones, se cuida de decir que ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar será posible si antes no ha habido un acuerdo Reino Unido-España. Nos daban, digamos, la llave de que cualquier acuerdo que tuviese que hacer en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Y esto es lo más incomprensible, que en el primer borrador de acuerdo de divorcio, no había, esto se respetaba, porque no se decía nada en contrario, pero con nocturnidad y alevosía aparece el artículo 184 de Marras, que dice que las dos partes, es decir, el Reino Unido y la Unión Europea, se comprometen a estudiar sus relaciones de futuro. Ya no estamos hablando del acuerdo de divorcio, estamos hablando del acuerdo de relaciones futuras, para entendernos un divorcio, sí. Custodia, niños, pensiones, etcétera, mantendrán o respetarán los ordenamientos jurídicos respectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que los británicos no están dispuestos a aceptar en ningún caso cualquier modificación en el régimen de soberanía, que es lo que a España le interesa, que es la oportunidad que hemos tenido en 1713. ¿Qué hace el gobierno? Pues rasgarse las vestiduras, grandes protestas, decir que vamos a suspender cualquier tipo de negociación. Eso es muy difícil en Bruselas, créame. ¿Y con qué se han contentado? Con dos declaraciones. Una declaración de los 27 miembros, todos menos el Reino Unido, para la Comisión, y otra carta del representante permanente de la Gran Bretaña. Bueno, en que dicen que era buena letra, pero esas declaraciones no son vinculantes y el acuerdo sí lo es. El acuerdo es jurídicamente obligatorio y esas declaraciones son declaraciones de buenas intenciones. Ya sabemos lo que se puede esperar de los británicos cuando se habla de declaraciones de buenas intenciones. Por tanto, hemos perdido una oportunidad, pero ahora hay que dejar de llorar sobre la leche derramada e intentar arreglar esto. Y entonces en las negociaciones sobre la relación futura, sobre el acuerdo futuro, lo que hay es que fijar por ley, y eso es lo que voy a proponer en las Cortes, cuál es el perímetro de la negociación. Es decir, qué es lo que tienen nuestros negociadores en ese acuerdo tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y yo ahí incluiría lo que acabo de decir, con soberanía, autonomía, etcétera. Y eso sería la oportunidad de hacer esto que yo decía, poner la bandera en Gibraltar, porque les conviene a todo el mundo, le conviene a España, le conviene al Reino Unido, le conviene a Gibraltar, si quiere estar en el mercado interior, le conviene sobre todo a nuestros trabajadores que verían una zona de prosperidad como no han tenido nunca, ¿no?
Pues muchísimas gracias a don José Manuel García Margallo, doble gracias, porque
es muy complejo, porque Cristina, es muy compleja. Es muy difícil de explicar, pero vamos, lo que sí quiero subrayar es que estas declaraciones sirven para que el presidente abra los telediarios, pero no resuelven el problema, aplazan el problema. Y hemos perdido una ocasión de haber establecido unas condiciones que hubiesen encauzado ya, que nos hubiesen permitido ir por el buen camino en las próximas negociaciones. Ahora habrá que hacer eso y para eso contarán, como es obvio, con todos los partidos constitucionalistas, desde luego, y con todos los españoles de bien que no están dispuestos a ver cómo tiramos por el sumidero una oportunidad que no habíamos tenido en 1703. Y que no se va a volver a repetir en muchísimos años.
Esta es la cuestión, que desde 1713 no había otra oportunidad como esta. José Manuel García Margallo, muchísimas gracias por todos los trabajos realizados y por hablarnos desde allí, desde Asia, que qué barbaridad. Un abrazo muy fuerte desde España.
Un abrazo, Cristina. Gracias.
Y las encuestas traen sorpresas este fin de semana sobre las elecciones del próximo finde, las de Andalucía. Concretamente, una espectacular subida de Ciudadanos, una cierta subida de Podemos, la necesidad del Partido Socialista, a pesar de su triunfo, de pactar, y una eventual entrada de Vox en el Parlamento local andaluz de hasta, atención, y esto no lo habíamos leído hasta ahora, 4 escaños. Hay 2 encuestas diferentes. Diego González, buenos días.
Sí, pero ninguna de ellas, Cristina, arroja ningún atisbo de estabilidad política en la comunidad para Susana Díaz. En el sondeo que publica el diario El Mundo, el PSOE ganaría las elecciones con el 30% de los votos, entre 36 y 40 escaños. Empate técnico entre Partido Popular y Ciudadanos con el 20,8% y el 20,2%. De los votos, respectivamente. Juanma Moreno conseguiría entre 24 y 27 escaños y Juan Marín entre 21 y 24. Adelante Andalucía, la marca blanca de Podemos, se queda entre los 19 y 20 escaños. Y Vox, como decía, sube tras una semana de campaña, llegaría casi al 6% de los votos y consigue entre 3 y 4 escaños. También tenemos encuesta en El País y los resultados son iguales o parecidos. Susana Díaz ganaría las elecciones, pero necesita pactar para gobernar. El sondeo le da entre 39 y 42 escaños. Podemos, su posible socio, llegaría a los 22 o 24. Partido Popular y Ciudadanos más o menos se mueven en el mismo baremo. Partido Popular entre los 22 y los 26 y Ciudadanos entre los 19 y los 22. Y como decías, Vox, el partido de Santiago Abascal, podría conseguir 4 escaños en las provincias de Almería, Granada, Málaga y Sevilla.
Bueno, fíjense, verdaderas novedades y en cualquier caso nos emplazamos el próximo fin de semana en que iremos siguiendo el ambiente electoral. Y es el momento de dirigirnos a nuestros oyentes y escuchar lo que nos están diciendo del Brexit. Bueno, eso lo del Brexit lo vamos a hacer ahora mismo. Porque es el cumpleaños de Mikey de Toro. ¡Muy buenos días!
¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias.
Le hemos comprado algo propio de su edad.
Tienes que abrirlo, ¿eh? Tienes que abrirlo.
Muy bonito, dice, y está cerrado con férreamente con un triple placer, papel plateado, y pese a la ilusión de sus ojos, no tiene la menor idea de lo que puede haber dentro. Por cierto, que hay un par de oyentes también, Rodríguez Tapia, a los que queríamos felicitar.
Julia, me parece que era una de ellos.
Julia era la sobrina que cumplía años hoy, me parece que el otro era Antonio.
Antonio,
era
sí, efectivamente. ¡Un muñeco para Mikey!
¡Muñeco cabezón!
Propio de su edad.
Muchas gracias, qué bonito.
Es muy una, feliz cumpleaños.
Es una hucha, así que...
Felicidades
para
a Mikey.
Tus ahorros.
Ve metiendo moneditas.
Está entrando la adolescencia, todo el equipo se alegra. Vamos a ver, ahora sí, ¿qué dicen los oyentes sobre el Brexit?
El señor Sánchez, ayer por la noche, en el telediario, dijo que había sido un acuerdo histórico, que bueno, que esto era la bomba. Se lo van a explicar a él en Bruselas este mediodía lo histórico que es.
Yo creo que ya lo podemos dar por perdido. Pobrecitos los que viven en el campo de Gibraltar. Pobrecitos. Nuestros políticos no saben hacer política.
Anda con el presidente, con la energía que presentaba para favorecer a Gibraltar, que pronto ha tirado la toalla.
Ay, madre mía. Bueno, el contestador también está lleno de preguntas para Carmen Lomana sobre cuestiones de saber y estar y estilo. Enseguida estará con nosotros. Y hoy es Cristo Rey y Santa Catalina de Alejandría. Tú dirás, ¿y qué festividad tan rara la de Cristo Rey? Bueno, no es tan rara. Si Cristo es rey, nadie puede gobernarte. Ningún señor del mundo puede ser tu amo. Por lo tanto, es hoy, Cristo Rey, la fiesta de la libertad y del señorío del misterio sobre nuestras vidas. Pero vamos a ver qué nos cuenta sobre Santa Catalina de Alejandría, el padre sacristán. 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que representa su reino como un servicio de dar la vida por los hombres, hacemos memoria de Santa Catalina de Alejandría. Natural de esa ciudad en el siglo IV, su búsqueda de la verdad le hace encontrarse con Dios. La ocasión se presenta cuando tiene un sueño donde ve a una mujer muy hermosa con un niño. La mujer le invita a bautizarse. Catalina se convierte y a partir de entonces no tiene miedo en presentarse ante el emperador Maximino para advertirle de que no va por el camino recto. Este quiere que la joven deje la fe y le presenta a un grupo de pensadores a los que ella termina confundiendo y convirtiendo. Furioso, el gobernante manda pasarla por una rueda con cuchillos que se rompen y al final morirá decapitada. Santa Catalina de Alejandría es patrona de los filósofos y, según la tradición, está enterrada en el monte Sinaí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues un instante para hablar de tus tuberías, las que se llenan de cal y te generan un montón de problemas. Está con nosotros Antonio Ruiz de Masical. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Bueno, tener Masical es tener ventajas importantes, mejorando la calidad del agua en toda nuestra vivienda para beberla mucho mejor, para no cargar con pesadas garrafas de agua, para que, por ejemplo, también nuestros electrodomésticos funcionen correctamente y tengan menos averías durando mucho más. Incluso para mejorar, pues mira, la limpieza de la cocina o de los aseos, que a veces quedan restos de cal y ahora pues esto no va a suceder, optimizando la colada, la limpieza en general de todo.
Hay maxicales para el hogar, para las comunidades, para la agricultura, para aguas de dureza media y muy duras. Y lo cierto es que tiene unas garantías bárbaras.
Claro, allí donde lo precises, puedes elegir el modelo más adecuado. El modelo premium es el paraguas extremadamente duras. Es portátil, no se avería, no consume nada. Un año de prueba, Cristina. Si no queda contento el usuario, lo devuelve y recupera su dinero por escrito, junto con la garantía de funcionamiento de por vida.
¿Cuál es su precio, Antonio?
Pues vale muy barato. Además, es el último día de la promoción Black Friday. Ya termina hoy. Vale 99 euros. Pídalo ahora en el 902-107-109 y se lleva 3 al precio de 1. Último día, promoción Black Friday para los pedidos COPE, los gastos de envío totalmente gratis.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109 es el teléfono Masical. Llama ahora. Te repito el teléfono, 902-107-109. David Tofik es abogado penalista. vivía en Egipto y durante la famosa primavera árabe fue convertido en diana de los yihadistas. Él y su familia son cristianos, son coptos ortodoxos, y tanto su hermana como su madre fueron gravísimamente atacadas y su despacho de abogados quemado. Lo que les ha pasado a David y a su familia no hace sino constatar la realidad de que el 65% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. O sea, 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar con libertad su fe. Es el resultado del informe de libertad religiosa en el mundo 2018 que ha presentado la ONG del Papa, la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo cierto es que no solamente se produce esta persecución en países yihadistas, también son regímenes autoritarios y muy nacionalistas que persiguen, existen, que persiguen a las personas. Por ejemplo, pensemos en la gente de China, de India, de Corea del Norte, de Birmania, de Vietnam o de Kirguistán. Vamos a saludar a David y a conocer su historia, porque afortunadamente está en España y mientras su madre y su hermana han conseguido huir a Alemania, él se encuentra en nuestro país. Nos habla desde COPE Santander. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues vosotros vivisteis el peor momento de vuestra historia en el momento de los ataques contra los hermanos musulmanes. Recordemos que la primavera islámica, la primavera en Oriente Medio, tuvo un poder deletéreo. Quitó del poder a Mubarak, a Gaddafi, a los dirigentes de los distintos países, pero por contra elevó, que es casi peor el remedio que la enfermedad, a los hermanos musulmanes. Y finalmente, cuando los hermanos musulmanes, mediante otro golpe de Estado, fueron retirados del poder, porque aquello era tremendo, culparon a los cristianos de la persecución de los musulmanes y entonces se produjo una reacción brutal. ¿Qué os pasó a vosotros?
Sí. Nosotros, como cristianos en Egipto, en esta época, empezó a atacar las mujeres en la calle para no tiene su cabeza cubierta con este pañuelo, saben que son cristianas, y luego empezaron a quemar en agosto de 2013, quemaron más de 80 iglesias en todo Egipto, farmacias, todos los negocios de los cristianos están objeto de los hermanos musulmanes para quemar y destruir en agosto de 2013.
¿Qué le pasó a tu madre y a tu hermana?
Mi madre y mi hermana, abajo de nuestra casa, mi hermana vuelve de su trabajo y para ella está andando en la calle con un pelo normal. Este significa que ella es cristiana. Atacaron chavales de los hermanos musulmanes en la calle, y solo es, no es solo para contra mi hermana, no, es contra cualquier cristiana en la calle, y también con mi madre. Esto para entrar en miedo en los cristianos, que este país es un país musulmán, no quieren cristianos vivir, no quieren iglesias, no quieren nada de los cristianos.
La madre fue objeto de una estafa, ¿verdad?, muy grave, porque
sí,
vendió su tienda de ropa a un hombre que pertenecía a los hermanos musulmanes y que no la pagó.
Claro.
Y tu hermana fue objeto de un intento de violación.
Claro, en la calle, bien a calle.
Ha estado meses con tratamiento psicológico.
Claro,
la verdad es que una familia que tiene sus raíces de tanto tiempo en un país, para decidir marcharse, tiene que tomar una decisión gravísima, ¿verdad?
Claro, porque esta decisión es una decisión de vida, porque no podemos. Mi madre estaba en la casa, no puede salir, hace un año en la casa, no puede salir a la compra.
La verdad es que a uno le surge el preguntarte, David, si no os hubiese compensado apostatar. Porque algo tan sencillo como hacerse musulmán hubiese permitido que tú tuvieses tu despacho abierto, que tu madre y tu hermana pudiesen caminar por la calle.
Que no es imposible. Yo prefiero morir. Yo no voy a cambiar mi religión para vivir. Y la gente que murió en Egipto por un ataque de una iglesia, un ataque en un monasterio, gente que murieron por su fe, y no es mejor que yo. Yo para morir cristiano, elegir a morir cristiano, pero para cambiar mi religión, para vivir en paz, o mi madre o mi hermana poner un pañuelo encima de su cabeza para poder andar y vivir en paz en el país, no, lo siento mucho.
¿Y qué tenías en el corazón cuando eras objeto de esta persecución, cuando viste que todo lo que habías construido se destruía? ¿Cómo te ayudó la fe?
Mira, es muy duro porque es duele. Duele mucho, pero cuando nosotros rezamos, recordamos las palabras de Jesús, que nosotros tenemos algunos días difíciles y persecuciones, y por eso es como las palabras de Jesús es como tranquilizante para nosotros. Y buscamos una salida y Dios también os ayuda para salir, para vivir, porque él permite.
Hablamos con un hombre que tiene una educación superior, que era abogado penalista, que tenía un despacho abierto. ¿Qué pasó con tu despacho, David?
Mi despacho fue el día 14 de agosto de 2013. Los hermanos musulmanos es como bárbaros en la calle. Yo hoy he recibido una llamada de un vecino del despacho. Ha dicho a mí: David, por favor, ven rápido porque los hermanos musulmanos han echado el fuego en tu despacho y los bomberos no cogen el teléfono. Y normal, los bomberos no cogen el teléfono en este día, porque en este día, solo en mi ciudad, más de 24 iglesias y farmacias y colegios cristianos y despachos de abogados, todo quemaron al mismo momento. Y yo estaba en el Cairo y he recibido el teléfono. Yo digo, yo no puedo hacer nada porque estoy en el Cairo y yo no puedo mandar mi secretaria para abrir el despacho en estos momentos, ni mi madre, ni nada. Y deja el despacho quemaron el despacho, y gracias a Dios que no hay trabajadores, no hay secretaria entre el despacho.
Pues lo ha perdido todo este hombre joven, que ahora hace una formación profesional en administración y gestión de empresas, pero que era un abogado de éxito y al que solo podemos mirar con reverencia, porque aquellos que verdaderamente tenemos la libertad por el más grande de los dones, la tenemos por gente como él, que ha decidido mantenerse en el ejercicio de su libertad y no someterse al despotismo del mal. Vamos a poner para despedirnos un himno copto. Creo que es interesante de escuchar porque los cristianos egipcios son muy anteriores en su presencia en el país a la llegada del Islam.
Claro,
son la población original evangelizada,
sí,
antes que nosotros, por razones de proximidad con Palestina.
Sí, y coptos es la idioma antigua de Egipto, antes que entrar el árabe y el islam.
Claro, la
y
lengua copta, que es la que ellos manejan, es la original. Y si escucháis sus himnos, estremece, porque el culto cristiano parece remontarse al tiempo de las pirámides. Recoge justamente la musicalidad de un país de una antigüedad excepcional. Muchísimas gracias a David Tafik y le deseamos lo mejor en España. Es un honor tenerte entre nosotros.
Es un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Mucho éxito.
Gracias.
Libertad, nos vamos a ir a la belleza y al glamour que toma transición. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, tenía ganas de veros, pues como el domingo pasado andaba, me tuve que ir rápido.
Luego contaremos dónde ha estado, pero viene de Leoparda con un abrigo maravilloso de Dolce & Gabbana que le envidio francamente.
Bueno, tenemos... para los animalistas, que no es de leopardo auténtico, que es una especie prohibida.
Es... Efectivamente, parece... es una piel probablemente de vaca o de lo que sea, sí, pero tan maravillosamente bien teñida que parece que estuviera aquí el animalico. Que tenéis vuestro teléfono para plantear las preguntas que queráis a lo largo de la semana para Lomana. Si vais a una boda, tenéis una duda, nos mandáis un mensaje de sonido, 666-55-40-00, repito, 666-55-40-00.
Que pregunten tengo de
unas
todo, ¿eh?
De plata. ¿Cómo debería ir vestida? Yo ya tengo 69 años, ¿eh? Yo pensaba una camisa así estampada haciendo juego con un pantalón y encima un abrigo de piel que tengo. A ver qué le parece.
A ver, lo que no sé es si son sus bodas de plata o
no,
va a ir invitada.
No, tiene unas bodas de plata, ¿no? Dice.
Pues vas bien vestida, como sueles ir a cualquier ceremonia, porque probablemente en las bodas de plata harán una misa recordatorio del día de su boda y luego pues un almuerzo, probablemente un cóctel. Pues vete guapa, vete muy bien.
O sea, bien, ¿no? Lo que nos dice la oyente,
sí,
pero fenomenal. Vamos con la siguiente.
Carmen, ¿me puedes decir, por favor, la moda de los colores de Navidad de este año para poner árbol de Navidad? ¿Qué colores se llevan? ¿Los adornos? Y en relación luego con la mesa, para poner la mesa del día de Nochebuena. Y bueno, pues muchísimas gracias.
Ojo que la mesa de Nochebuena no la vamos a revelar porque va a venir Carmen expresamente a ponernos una mesa de Nochebuena y una mesa de Nochevieja. Pero queremos saber los colores.
Pues ¿hay, no, hay no boda de colores?
Bueno, yo creo que la Navidad es bastante tradicional. Siempre se mueve con dorados, plateados, rojos, verdes, porque el árbol de Navidad
claro.
es verde.
Pensaba que era blanco.
Blanco.
Eso.
Blanco también. Puedes poner mucho blanco. Queda muy bonito un árbol de Navidad, por ejemplo, el verde, el clásico, ¿no? El pino con bolas de plata blancas, queda muy bonito, que se iluminen.
¿Y el árbol que parezca muy barroco, con muchos adornos o con pocos adornos?
Austero.
Porque pues yo ya lo he puesto y es barroco. El de este año
a mí me gusta con
sí,
mucha.
Me han obligado a ponerlo.
Horror yo en eso soy un poco kitsch. Cosas doradas, rojas, muchas bolas, un muñeco colgando. Soy como los niños, todo lo que pillo le pongo.
Vamos, que
la estrella arriba, pero mi árbol es muy elegante, es muy bonito, ¿así? Pero verdaderamente muy barroco.
Ya pondremos. Yo puse el año pasado con lazos morados y todos los adornos en blanco. El árbol era verde.
Y queda precioso.
Muy bonito, pero se puede hacer de todo, con azul marino claro. y plata, con incluso con efectivamente rojos y dorados. Yo este año estoy pensando una barbaridad.
Nosotros yo te aconsejo que vayas a una tienda que venden cosas. Fíjate, en las tiendas de los chinos hay muchas cosas.
Hay muchas cosas de todo en general.
Pero bueno, vas a una tienda de estas de Navidad y te inspiras un poco allí.
Ahí compras hasta
o
la cena de Navidad.
Vas a un gran almacén que hay muchos árboles ya puestos, también te puedes inspirar. Pero bueno, los colores, un árbol fucsia, por ejemplo.
Uy, no. Bueno, eso parece más que
bueno,
no,
ya te digo, yo puse el año pasado los lazos morados.
Porque eres muy transgresora.
Los lazos, pero lo pintas.
Tiene que ser algo elegante, bonito y que recuerde la Navidad. O
y
bien
por favor,
la
sin
nieve
artificial.
No, nieve artificial.
Es horrible. Los de nieve.
A mí tampoco me gusta.
A mí nada.
Hola Carmen, mira, yo te quería preguntar una cosa que a mí siempre, pues claro, imagínate que estás en casa de alguien, ¿no? Pues no sé, alguien así como medio importante y tal, o no sé, y tal, y de repente te entran unas ganas de ir al servicio, pero tú sabes esto, que te lo estás haciendo para abajo, pero que de verdad que no aguantas, que
para
si te salen ya los pedos y todo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Le dices que tienes que usar el servicio? ¿Te aguantas
chico.
Y te vas? Porque claro, luego una vez que vayas al servicio, tú imagínate.
A soplar.
Cualquier cosa antes que hacértelo encima. Ahí sí que vas a dar el espectáculo. Entonces dices, oye, por favor, tengo que irme un momento. ¿O dónde está el cuarto de baño?
Y
ya está. Y no das muchas explicaciones. No vayas a decir a lo que vas. Y luego, si tienes cerillas, O un mechero, pues mientras estás haciendo tus cosas, enciendes la cerilla para que luego no huela.
Igual explotas.
Oye, ¿y
la
si
cerilla sí, pero el mechero...
Por favor, tú di siempre, por favor, ¿dónde colonia. Está el cuarto de baño?
No, y si antes de poder proceder se te escapa alguna ventosidad, ¿qué comentario has de hacer?
Pues ninguno, te haces el sueco, a ver si se cree que ha sido el de al lado, ¿no?
Se ha caído.
Mire, yo tengo que conocer a un general de la Guardia Civil y no sé cómo dirigirme a él. Era amigo de mi marido, pero yo lo quiero conocer y no sé cómo debo presentarme delante de él. La verdad.
Pues mira, el que sea coronel de la Guardia Civil...
No, generales.
O general de la Guardia Civil... No, aquí pone coronel.
Porque nos hemos equivocado. Bueno, la señora, como se ha oído, que lo hemos transcrito, es general.
Yo creo que si era amigo de tu marido y tú no eres Guardia Civil, o sea que no tienes que cuadrarte ante él, pues le tienes que tratar normal y decir lo que has dicho ahora, qué ganas tenía de conocerte, si no tienes suficiente... confianza, le tratas de usted, pero yo creo que si sois de la misma edad más o menos, lo lógico es que le trates de tú y con cariño y con familiaridad. Por eso vas a verlo, porque has sido amigo de tu marido y le tienes cariño y él estará encantado. Le parecería un horror que le empieces a tratar de usted y con reverencias y tal, porque no, no. A la gente le gusta que...
Pero tú te andas llamándolo natural. De usted, lo puedes llamar general, ¿eh?
Claro, general, sí.
Aunque le seas decir, una mujer y más.
Mi general tenía muchísimas ganas de conocerle y por esto o por lo otro. Sí. Sí, lo de que le trates de mi general está muy
está
bien.
Está aceptado.
O general.
Buenas tardes. Pues mi pregunta para doña Carmen Lomana sería... Mire usted, yo sé que usted entiende de cosas que se puede poner una persona, o cosas que no, cosas que son apropiadas, cosas que no son apropiadas. Mire, yo mi pregunta sería la siguiente. Yo soy un señor que tiene 1,80 de estatura y me sobran unos kilos. Vamos, soy un hombre grande y me quiero comprar un sombrero porque se me está cayendo el pelo. Entonces, ¿usted qué sombrero me recomendaría? Más o menos para mi estatura y mi peso y tal, y en fin, bueno. La cara, no tengo una cara ni alargada, ni redonda total, normal, ¿no?
Pero a ver,
aconséjeme, gracias.
Usted tampoco tiene muchas opciones de sombreros. Un hombre normalmente lleva un sombrero en invierno de fieltro, borsalino, se va a una buena sombrerería y se lo prueba. Le tienen que medir la cabeza... y entonces le sacan su talla, la que le va bien.
Sí,
y
pero que no lleve, por ejemplo, una gorra de cuadros de chulapo madrileño.
No, una boina también, no, pero se puede llevar, poner la claro, típica visera inglesa, la típica visera a veces de sport.
Como la de
pero,
tenis.
Sí, esa no visera, sino la gorrita, la gorrita. Ya.
Pero son cosas muy arriesgadas.
Pero es muy arriesgado. Yo creo que lo mejor es llevar el típico sombrero de toda vida de ala, que le llaman borsalino. Y tienen diferentes colores, gris, verde, marrón.
Un básico.
Borsalino, creo que es de protocolo, acuérdate. Que yo creía que no estaba permitido quitarse los tocados en el banquete de una boda. Hace poco, en una boda, yo no llevaba ningún tocado por la incomodidad de estar luego toda la tarde con él. Y resulta que en la comida las señoras empezaron a quitar los tocados. Yo creía que eso no era elegante.
No, nunca te debes de quitar el tocado durante la comida. Sí, cuando empieza el baile, si vas a bailar o ya vas a estar toda la tarde, ahí te lo quitas. Vas al cuarto de baño, te quitas el tocado, te peinas. Si es un tocado pequeñito que no te molesta, incluso puedes llevarlo todo el tiempo. Pero nunca salir de la iglesia, ir a comer y quitarte el tocado. No, no es nada elegante. Efectivamente, estabas en lo cierto.
Hola, Carmen. Estoy de rebajas en el Black Friday y a mí me parece que esto es un poco... engañabobos, porque no hay tantos descuentos como parece y lo que está así más chulo, más bonito, no tiene descuento. ¿Tú qué opinas?
Pues yo opino que mi experiencia no es esa. Ayer mismo yo acabo de llegar de viaje y dije, me voy a dar una vuelta por Serrano a ver qué hay. Y un vestido que me había gustado muchísimo en Loewe, lo encontré al 50%.
¡Ey! ¡Mira
al 50%! Un vestido de temporada, ¿eh? Y luego me fui a otra tienda, a Uterque, y también me compré algo, pero mucho más barato.
Mira qué torpe soy yo, bastante más ordinaria. Me compré un lavavajillas y solo me han hecho un 12. ¡Tonta!
Eso tienes que esperar a las rebajas de electrodomésticos.
¿Has visto? Si es que... Sentimos mucho no haber podido pasar todas las preguntas, pero quedan todas acumuladas para el próximo fin de semana y ya sabéis, 666-554000, mensajes de sonido para Carmen Lomana. Y si te suena crack cuando estás haciendo deporte, lo tuyo es Movial Plus de Laboratorios Actapharma, el mejor aliado para tus articulaciones. Contiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y disminuye las molestias en las articulaciones para hacerte recuperar la calidad de vida. Infórmate en el 902-202-456 o en actapharma.com. Movial Plus, el aceite de las articulaciones.